Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26, dice así la palabra de Dios. Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Muy bien, amados. Quizás a usted le haya pasado que va a una reunión o algún lugar y se encuentra o le presentan a una persona. Y al poco andar en esa conversación se da cuenta que esta es cristiana. Y en ese momento, cuando descubrimos que otra persona es cristiana, inmediatamente nuestro chip cambia. Y comenzamos a hablar distinto con esa persona, puesto que entendemos que tenemos el mismo Señor, o por lo menos eso es lo que creemos. Y pasa mucho que de pronto, al oír a la otra persona, hacerle un par de preguntas, nos damos cuenta que la persona realmente está en otra sintonía. Que de pronto habla cosas que no están muy apegadas a la Escritura, o también que es demasiado mundano en su forma de expresarse, siendo que dice ser creyente. Ahora, muchas veces nos pasa eso y inmediatamente cambiamos la forma en la cual nos relacionamos con esta persona. Muy probablemente cambiamos el tema porque nos damos cuenta recién allí que esta persona tal vez, una, o no es cristiana, o dos, es una persona inmadura en la fe. Inmadura en la fe. Y eso es una realidad. Dentro del proceso del discipulado hay un momento en el cual estamos recién comenzando, donde recién estamos despertando a la verdad de Dios, donde no conocemos mucho, donde todavía cometemos muchos errores y que es necesario pasar por un proceso de maduración. No todos los cristianos son maduros per se, no. Incluso dentro de esta misma iglesia local hay creyentes que son creyentes de verdad, pero son sumamente inmaduros en su fe. Hay otros que van un poco más avanzados. Ninguno de nosotros puede decir que es una obra perfecta. Ni siquiera el mismo apóstol Pablo dice que él no creía que lo hubiese alcanzado, refiriéndose a la madurez. Lo cierto es que estamos en un proceso continuo hacia la madurez en Cristo. Pero nos encontramos también con creyentes que están en una etapa muy, pero muy temprana. Y por eso es importante el tema de la madurez. Amados, tenemos que anhelar ser maduros en la fe. Debemos anhelar ya no tomar la leche como los bebés, sino pasar una vianda a un alimento mucho más sólido, como dice el escritor de Hebreos. Debemos pasar de ese nivel infantil espiritual a ser maduros espiritualmente hablando. Por esa razón es que uno de los requisitos para ser anciano, descritos por Pablo, tanto a Timoteo como a Tito, son que no sea un neófito. ¿Qué significa un neófito? Que no sea un nuevo creyente, un recién nacido espiritualmente. ¿Por qué? Porque el hecho de ser un niño espiritual involucra directamente una inmadurez espiritual. Nosotros no podemos pedirle a nuestros hijos menores de edad que actúen, piensen u obren como adultos, porque no lo son. Están en un proceso de aprendizaje recién. De la misma forma es el proceso del discipulado del creyente. Nadie nace maduro, nadie nace con todos sus sentidos ejercitados. De manera que lo que nos encontramos en este pasaje, créalo usted o no, es un llamado hacia la madurez, pero también, no solo un llamado, sino también una declaración firme de parte del Señor de que puede que hoy no seamos lo suficientemente maduros, pero lo vamos a hacer después. O sea, es un llamado de atención a no conformarnos, pero además de ello, es también una promesa de parte de Dios de que vamos a crecer. Si estamos en Cristo, sabemos que Él no deja la obra a medias. Sabemos que aquel que comenzó la buena obra será fiel hasta terminarla, conforme a lo que Pablo le dice a los hermanos en la Epístola a los Filipenses. Por tanto, queridos, hoy vamos a hablar un poco de eso. Y vamos a tomarnos de este pasaje para ver todo esto que estoy hablando en este momento. El título de la prédica de hoy es Viendo Borroso. Y conforme a este pasaje vamos a estar analizando, viendo algunas verdades sobre el discipulado. Ahora, este pasaje es complejo, la verdad. Es difícil porque tiene elementos únicos que no están o no aparecen descritos en los otros relatos del Evangelio o de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no lo dice ni Mateo, ni Lucas, ni tampoco Juan. Solamente Marcos comenta esta sanidad. Y el segmento muy pequeño es muy breve, pero realmente vemos cómo nuestro Señor Jesucristo aquí nos muestra una tremenda verdad que va a ser de gran edificación para nuestras vidas. La semana pasada fuimos confrontados por el Señor, ciertamente, por medio de su palabra. Y los discípulos también fueron confrontados en ese pasaje que leímos. No olvidemos el contexto de dónde viene todo esto. Y ese contexto es el que nos va a ayudar a comprender de una manera correcta este pequeño, breve pasaje, puesto que es como un intertanto, es como un intermedio este pasaje, este relato, que ciertamente fue verídico, ocurrió, es histórico, pero que sirve como un puente para pasar a lo que viene en el siguiente segmento. No olvidemos que hablamos hace unas semanas atrás, vimos cómo nuestro Señor, estando en una tierra gentil, alimentó a más de 4.000 personas, simplemente con siete panes y algunos pececillos. Y los alimentó y trajo gran provisión a ellos, un milagro tremendo que obviamente manifestaba su poder, manifestaba que Él era aquel que alimentaba en el desierto, haciendo una alusión también a lo que Dios hizo con su pueblo cuando lo sacó al desierto luego de haber tenido lugar el éxodo. Entonces vemos toda esta riqueza que el Señor está haciendo y que está apuntando hacia lo que sucedió en el pasado. Nuestro Señor alimentando a los 4.000 en el desierto es una imagen de cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo alimentó durante ese periodo en el desierto. Pero luego de eso vimos que Él llegó a otro lugar, ya a la tierra a la tierra que estaba dentro de los contornos judíos. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Se encuentra nuevamente con los enemigos de Él, los fariseos, estos críticos, estos religiosos que continuamente estaban molestando al Señor, probando al Señor, retando al Señor. Y en ese momento no olvidemos que ellos piden una señal del cielo. Y esto era increíble, cómo recién el Señor había alimentado a más de 4.000 personas simplemente con 7 panes y algunos pececillos, y ellos querían ver una señal del cielo, una señal que apuntaba al Mesías. Ahora, cuando sucede eso, el Señor se entristeció en su corazón, pero también obviamente tomó una acción y los dejó hablando solos, los dejó y se fue. Estando en la barca, comienza a advertirle a sus discípulos que tuviesen cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Hablamos de ello la semana pasada y vimos cómo es que estos dos grupos que menciona aquí, los fariseos y Herodes, representan la religiosidad y el liberalismo o el libertinaje respectivamente. Vimos cómo los fariseos eran ultra religiosos y cómo Herodes era un liberal que no le importaba nada. Y el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que tengan cuidado con eso, que tengan cuidado con la levadura, con la influencia que los religiosos y también Herodes podían tener sobre sus vidas. Pero en ese momento vimos que los discípulos no entendieron nada. Los discípulos no entendieron nada, ¿por qué? No entendieron nada porque eran inmaduros en la fe. Cuando el Señor les dice tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes, ellos inmediatamente lo que se les viene a la mente es que luego de haber alimentado a toda esa multitud no trajeron pan con ellos y solamente llevaban un pan en la barca. Eso nos habla de la inmadurez espiritual de los discípulos en ese momento. Eso nos habla de el no poder ver más allá, el no poder entender las palabras del Señor. Y ese es el contexto en el cual viene esto. El Señor increpa y les dice a sus discípulos que ellos, acaso teniendo ojos, y note bien esto, teniendo ojos no pueden ver y teniendo oídos no pueden oír, haciendo una alusión a aquellos pasajes del Antiguo Testamento, particularmente del libro del profeta Isaías, donde el Señor confrontaba a su pueblo por no obedecerle y por no seguir su verdad. Y vemos cómo el Señor le dice, ¿acaso son tardos para oír, para entender? ¿Acaso tienen su corazón endurecido? Y esa era la situación en la cual los discípulos estaban. Y fuimos confrontados nosotros por ello. Pero luego viene esta situación que acabamos de leer ahora. Ellos llegan a un pueblo llamado Betsaida, un lugar donde ya habían estado anteriormente. Este se encontraba situado en la orilla noreste del mar de Galilea. Esta era la ciudad natal de algunos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. De ahí eran Pedro, Andrés y también Felipe. Ellos eran oriundos de la ciudad de Betsaida. Betsaida, el nombre de esa ciudad significa la casa de la pesca. Tristemente, para el Señor Jesucristo no fue un lugar donde pudo pescar muchas almas. Y eso lo vamos a ver al final de este pasaje cuando hablemos de lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando, luego de haber sanado a este hombre ciego. La ciudad de Betsaida era un lugar donde reinaba, donde imperaba la incredulidad. Ahora, siguiendo con el relato que estamos analizando, nos encontramos con que nuevamente personas anónimas llevan a este hombre ciego donde el Señor Jesucristo. Algo que es común en el relato de Marcos es mostrarnos cómo personas anónimas llevan a los pies de Cristo a personas que están sumamente necesitadas. Y eso nos vuelve a recordar una gran verdad que ya habíamos visto, pero que siempre es bueno recordar. Amados, tenemos que llevar a los necesitados hacia donde está nuestro Señor Jesucristo. Si tú conoces a alguien en necesidad, llévalo donde está Cristo. Y con esto no solo me refiero a una necesidad económica, a una necesidad de salud, puesto que está bajo una enfermedad, o una necesidad de salud mental. No, me estoy refiriendo a que toda persona se encuentra en una gran necesidad. Toda persona que está sin Cristo tiene una gran necesidad en su corazón. Tiene una gran necesidad en su vida. Y su eternidad está en juego. Por tanto, esto nuevamente nos vuelve a recordar la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de poder llevar a aquellas personas que se encuentran necesitadas ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados, estas personas eran anónimas, nuevamente anónimos, llevan a Cristo, a los pies de Cristo, una persona en necesidad. Tú y yo debemos ser esas personas anónimas que tal vez no van a ser reconocidas, pero que por medio de la oración y por medio de la acción llevan a las personas que se encuentran en gran necesidad espiritual, muertas en sus delitos y pecados, necesitadas completamente hacia donde está nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, el versículo 22 dice el texto acá: llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús a un ciego y le rogaron que le tocara. Sin duda, queridos, los ciegos eran personas necesitadas. Quienes sufrían ceguera estaban totalmente indefensos y tenían que dedicarse de forma exclusiva a mendigar. Es decir, todo lo que ellos podían tener era producto de mendigar en la calle, de mendigar a las personas, que tal vez muchas de ellas eran un poquito menos pobres, o sea, un poquito menos pobres que ellos. Pero imagínense la situación. Las enfermedades a la visión en ese tiempo eran muy comunes, eran muy comunes. La gente no tenía el cuidado con respecto al aseo que nosotros tenemos hoy. Es muy común que de pronto a nuestros hijos aparecen lagañas, y muchas lagañas, y nosotros lo asociamos inmediatamente con una infección. Y lo primero que hacemos es curar y quitar esas lagañas. Pero en ese tiempo no existía el conocimiento de esa norma sanitaria, llamémoslo así, de ese elemento de asepsia. ¿Y qué sucedía? La gente se quedaba con estas costras en los ojos, se empezaban a infectar y los mosquitos les seguían y finalmente terminaban perdiendo la visión producto de bacterias que entraban y literalmente le comían los ojos. Era muy común la ceguera en ese entonces. Pero también la condición en la cual dejaba a esta gente que padecía esa enfermedad era realmente lamentable. También la ceguera, tipológicamente o analógicamente, era considerada como una maldición de Dios. No olvidemos todas las similitudes que hay en el Antiguo Testamento, todos los llamados de atención, todos los retos y reclamos de Dios hacia un pueblo que era ciego. O sea, la ceguera para muchos era la representación visual de una ceguera espiritual. Y por las demás personas, sobre todo por los religiosos, quienes padecían de ceguera eran considerados malditos. Ahora bien, la petición de esa gente era sencilla. Ellos le pidieron que le tocara. Que le tocara. Señor, toca. ¿Y por qué que le tocara? En ese tiempo la gente entendía que cuando alguien con un poder superior tocaba a una persona, tenía gran posibilidad de ser sanada. Por esa razón, lo que ellos le piden es que le toque. Ahora, ¿cómo respondió nuestro Señor Jesucristo? Y esto es tremendo, hermanos. Ellos le pidieron que lo toque, pero el Señor respondió tocándole no solamente una vez, sino tres veces. Y el texto acá nos cuenta precisamente cómo fue que el Señor le tocó tres veces. La primera vez que lo hizo fue cuando le tomó de la mano y lo sacó de la aldea. Ahí ya lo tocó por primera vez. La segunda vez que lo tocó fue cuando, escupiendo en sus ojos, tomó su cabeza y con ambas manos lo tocó. Finalmente vemos que luego de que la sanidad no haya sido completa en esa primera etapa, nuevamente tocó a este hombre, le tocó los ojos y finalmente quedó sano. El Señor Jesucristo nos muestra aquí cómo es que Él responde la petición de quienes le piden. Hermanos, es tan importante esto. Esto es un principio tan, tan básico dentro de la fe, del pedir a Dios. Ahora bien, claro está que debemos pedir conforme a su voluntad. Y cuando pedimos cosas que están conforme a su voluntad, Él nos la va a dar. Y eso es claro. Pero aquí vemos la acción de estos hombres de rogarle. ¿Saben lo que significa rogarle? Significa suplicarle. Nosotros cuando nos dirigimos a Dios con súplica en nuestro corazón es cuando realmente estamos angustiados y entregados a la voluntad de Dios. Entregados a su voluntad, esperando que Él tenga a bien darnos ese favor que pedimos. Ahora, yo sé que un cristiano relativamente maduro no va a pedir para sus propios deleites, no va a pedir cosas que están de más, sino que va a pedir aquello que necesita, aquello que requiere. Y Dios oye ese ruego. Porque tú cuando te diriges a Dios para pedirle por algo intrascendente, no lo haces rogando, simplemente lo haces pidiendo. Pero alguien que ruega a Dios es alguien que Dios escucha. Quien ruega a Dios es escuchado por Dios, porque lo hace con una disposición del corazón, atento a la voluntad de Dios, y también lo hace con un deseo de dependencia de aquel que le puede responder. En este caso vemos cómo es que el Señor Jesucristo respondió al ruego de estas personas no solamente una vez, sino tres veces. Amados míos, qué importante y qué hermoso es esto que vemos acá de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, como les dije, este pasaje es bastante complejo porque lo que aparece aquí exclusivamente sale descrito en Marcos y en ningún otro lugar. Y quizá una de las causas por las cuales no se mencionó es porque es el primer milagro que el Señor Jesucristo realiza en dos etapas. Y eso es algo interesante, eso es algo que sale de lo normal, eso es algo que no estamos acostumbrados a ver dentro de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que este milagro nos llama profundamente la atención, puesto que fue hecho en dos etapas que nos llevan a la meditación, a la reflexión. ¿Por qué pues sucedió eso? Acompáñame al versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Es interesante esto. Esto es lo primero que el Señor hace. Ahora bien, es curioso nuevamente porque emplea un elemento muy escaso dentro de los milagros del Señor, que fue el escupir. No olvidemos cuando sanó a un sordo tartamudo, también escupió. Cuando en Juan también aparece un milagro donde escupió a un ciego también, pero en esta oportunidad no le escupió los ojos, sino que escupió, hizo barro y lo pasó por los ojos. Y esta es otra oportunidad que estamos viendo ahora, donde el Señor ocupa la saliva. Eso también era muy común dentro de la medicina de ese entonces, el ocupar la saliva. Y también es entendible, puesto que es un acto reflejo de cualquier persona. Cuando, no sé si usted lo ha notado, y nosotros indirectamente lo hacemos. Cuando nos cortamos un dedo, ¿qué es lo que hacemos? Nos lamemos el dedo. Es increíble cómo es un efecto como natural, propio, emplear la saliva para eso. Nos cortamos cualquier cosa, y lo mismo hacen los animales. Cuando tienen una herida, ellos se lamen con la saliva. Y es un instinto. Por tanto, en el entendimiento de ese tiempo, el utilizar la saliva no era algo extraño. Era algo muy común que normalmente los curanderos utilizaban. Ahora, el Señor utiliza su saliva y lo saca de la aldea. Algo interesante, Él no quiere que esto ocurra delante de otras personas. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver después. Él no quiere que esto sea muy popular. Él está en esta etapa de su ministerio en la cual ya su popularidad está decreciendo y ya comienza a haber demasiado malestar en su contra. Entonces Él lo saca de ahí, lo lleva lejos y, estando con Él, comienza a realizar este milagro. Escupe en sus ojos, le pone las manos encima y le pregunta si veía algo. Nunca el Señor Jesucristo antes había preguntado a una persona que estaba sanando si estaba haciendo efecto lo que Él estaba haciendo en ese momento. Ahora, con esto podemos entender o podemos sacar un principio importante, queridos hermanos, que de verdad tenemos que atesorar en nuestro corazón y tenemos que considerar siempre. Queridos, el Señor Jesucristo no obra siempre de la misma manera. El Señor no obra siempre de la misma manera, queridos. El Señor obra conforme a su voluntad, en la situación que quiere, en el momento que quiere y como Él quiere. Nosotros no somos quienes para exigirle al Señor que obre igual. Él obra conforme a su voluntad. Él reparte conforme a su voluntad. Él hace todo conforme a su voluntad. Así que no podemos esperar que lo que ha sucedido en nosotros suceda también en las otras personas. No, Dios tiene una relación personal con cada uno y eso es tremendamente hermoso y maravilloso. Dios a veces, tú estás leyendo la palabra y Dios te muestra una gran verdad en su palabra, te trae un convencimiento a tu ser, a tu espíritu, y tú te gozas, tú te salen las lágrimas porque tienes entendimiento de la palabra de Dios. Él te está hablando en ese momento a ti. Y eso es tremendo, eso es maravilloso. Pero de pronto a otras personas que también leen la Biblia, que también aman, Dios le enseña con otras cosas que están en su palabra, que concuerdan con su palabra, pero que son cosas cotidianas, hasta viendo las reacciones de sus hijos, hasta viendo la naturaleza, Dios les puede enseñar. Dios obra de formas múltiples. Ahora, todo esto conforme a su naturaleza. Dios no va a hacer nada que no esté conforme a su propia naturaleza. Él no puede negarse a sí mismo. Pero en lo que tiene que ver con la forma en la cual Él obra, debemos tener esto claro. No hay un modus operandi en Dios. No hay un modus operandi. Él actúa conforme a su voluntad, de acuerdo a la situación y conforme particularmente a cada persona que está ahí o con la cual está interactuando. Así que, queridos, este es un gran principio. No pensemos que siempre Dios va a reaccionar o va a responder de la misma forma como lo hizo en el pasado. Dios puede obrar de muchas formas, de muchas maneras lo puede hacer, pero Él está obrando y ten esa certeza. Él está obrando, Él responde tu ruego, Él responde tu oración, Él responde tu clamor cuando es conforme a su voluntad, pero Él lo hace como Él quiere y no como tú lo esperas o como lo deseas. Así que eso es un gran principio que nos muestra acá esta forma en la cual nuestro Señor está obrando. Alguien dijo por ahí, la providencia usa diferentes métodos para llegar al mismo objetivo, para que nuestra fe capte mejor las distintas formas en que actúa. Dios obra de muchas formas, de muchas maneras. Ahora, cuando nos encontramos con este milagro, nos llama, como les dije, la atención el hecho de que lo haya realizado en dos etapas. Y aquí son muchos los falsos maestros que se toman de esto. para decir que como el Señor Jesucristo sanó en dos etapas, muchas veces sus milagros, estoy hablando de falsos apóstoles, de falsos pastores, de falsos maestros, falsos sanadores, de curanderos que se las dan de milagreros, que andan prometiendo a la gente realizar milagros, y cuando estos no ocurren le echan la culpa a la falta de fe de la persona. O también dicen, bueno, esto ya fue una primera etapa de la sanación, pero va a seguir más adelante y Dios va a visitarla, y dejan a la persona ahí stand-by como esperando que pase el milagro que ellos declararon. Hay mucha gente así, hay muchos falsos ministros del Evangelio prometiendo eso y que a la hora de justificarse toman este pasaje, por ejemplo, para decir, bueno, el Señor Jesucristo también obró milagros en etapas. Ahora, esta es una muy mala excusa. Es una mala excusa que utilizan estas personas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no dejó el milagro a medias. Ciertamente podemos ver la presencia de dos etapas. Hay una etapa donde le pregunta, ¿puedes ver a este hombre? Y este hombre le responde, veo a hombres, pero los veo como árboles. O sea, pudo ver, pero no, su visión ya no era una visión perfecta como la que tenemos nosotros, bueno, o algunos de nosotros. Lo cierto es que vemos acá cómo es que el Señor obra en dos etapas, pero el milagro es en el mismo momento. Él no le dice, ándate a tu casa, sigue orando y la sanidad va a llegar. No, en el mismo momento. Él obra, el Señor obró en dos etapas, pero en la misma situación. Ahora la pregunta que se nos viene a la mente es, ¿por qué razón el Señor hizo eso? ¿Por qué razón Él obró en dos etapas? ¿Por cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a Él a hacer eso? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, entendiendo que este milagro tiene que ver con un ciego, no olvidemos que el contexto en el cual está hablando viene de haber acusado a sus discípulos de haber sido ciegos, espiritualmente hablando. De manera que cuando llega acá y se encuentra con este ciego, el Señor nuevamente va, si has prometido, y que con su venida y con su ministerio se estaba inaugurando la nueva era, pero no la nueva era de forma completa, sino este nuevo siglo, dispensación donde la gracia de Dios estaría presente junto con el ser humano. El Señor Jesucristo, cuando vino, comenzó anunciando, al igual que Juan, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se acercó porque Cristo vino. Y cuando Cristo vino, el reino de Dios se acercó primeramente de una forma no completa, pero que ya se va a manifestar plenamente en su segunda venida. Ahora, esto es relevante, ¿por qué? Porque con la venida del Señor se comienzan a manifestar todas aquellas promesas mesiánicas que se habían hecho en la antigüedad. Y el Antiguo Testamento dice y certifica que aquel enviado de Dios iba a abrir los ojos a los ciegos. Cada milagro que el Señor realizaba era una muestra de que Él era el Mesías, era una muestra de que Él era aquel Cristo ungido, prometido por Dios en el pasado. En Isaías capítulo 28, versículo 19, dice, en aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y las tinieblas los ojos de los ciegos verán. O sea, hay una promesa clara en el Antiguo Testamento de que cuando viniera el día en el cual se manifestara el Hijo de Dios, el Mesías prometido, los ojos de los ciegos serían abiertos. Isaías 35, del 4 al 5. Digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza. La retribución vendrá, Él mismo los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Aquí vemos cómo es que el Señor comienza con estas señales, con estos prodigios, con estos milagros, a sellar su llamado mesiánico. El Salmo 146:8, de la misma manera dice esto: el Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos. Por tanto, Él, a la hora de abrir los ojos a los ciegos, estaba proclamando que era el Señor, que era Dios hombre. Finalmente, otro pasaje, otro texto que en el Antiguo Testamento nos lleva y certifica a aquel que abre los ojos a los ciegos como el Mesías, es el que aparece en Isaías capítulo 42, versículo 7. Isaías 42:7 dice: para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. De manera que lo que hace el Señor Jesucristo sanando a este ciego es mostrarle que Él era el Mesías, ratificándolo una vez más a sus discípulos principalmente, pero también a todos aquellos que eran testigos de estos milagros asombrosos que el Señor Jesucristo realizaba. Ahora, sabiendo que el Señor sana a este hombre, sabiendo que Él lo sana de esta ceguera para confirmar que Él era el Mesías, volvemos a la pregunta: ¿por qué razón lo hizo en dos etapas? Y es interesante esto porque la respuesta más propia o más plausible la podemos sacar del contexto, como les comenté delante. El Señor increpó a sus discípulos y les llamó ciegos. Ciegos. Nuevamente, en este pasaje habla de ciegos. Habla de gente que le falta el entendimiento. Porque ciertamente a los discípulos les faltó el entendimiento cuando fueron preguntados por el tema del pan y de la levadura de los fariseos y de Herodes. Pero este pasaje es un puente. Porque en la próxima sección, el Señor Jesucristo les va a preguntar a sus discípulos: ¿quiénes soy yo? Y el Espíritu de Dios, el Padre por intermedio de su Espíritu, le testifica a Pedro que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos cómo es que ese mismo Pedro, que no entendió qué significaba la levadura de los fariseos, sus ojos van a ser abiertos y su entendimiento va a ser clarificado para que finalmente concluya que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces lo que vemos acá, esta acción, esta sanidad en dos etapas, no es otra cosa que una parábola viviente, una enseñanza a sus discípulos del estado en el cual ellos se encontraban en ese momento de ceguera y también en el estado que estarían posteriormente. Los discípulos, de la misma manera que este hombre, la primera vez que el Señor Jesucristo tocó sus ojos, estaban enceguecidos, no podían ver bien, no podían ver bien. El Señor utiliza este milagro en dos etapas para enseñarles a sus discípulos cómo es que ellos se encontraban. Ellos estaban viendo borroso. Ellos, al igual que este hombre, no podían ver con claridad todo el panorama de la verdad de nuestro Señor. Por eso es que confundían, por eso es que cuando el Señor les preguntaba algo, ellos respondían otra cosa que nada que ver. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban abiertos, podían ver, pero no podían ver con precisión. Sus ojos estaban nublados. Y el Señor emplea esta parábola viviente en la vida, en el milagro de sanación para este ciego, para poder darles a conocer la condición en la cual ellos se encontraban. Amados, los discípulos eran como este hombre. Luego del primer toque solamente podían ver borrosamente. Ahora eso nos muestra el estado de inmadurez que les comenté en un principio. Muchas veces nosotros nos encontramos también como los discípulos. Muchas veces creemos en Cristo, estamos en la fe, pero nos conformamos con ver borroso. Nos conformamos con saber algunas verdades, por creer que Cristo es el sanador, con que Él es el enviado de Dios, Él es el Hijo de Dios. Y eso para muchos de nosotros es lo suficiente. Para muchos de nosotros tal vez nos conforma eso. Tal vez asistir a la iglesia, oír un par de estudios y eso. Pero eso no es más que vivir o ver borrosamente. Ver como este hombre. Muchas veces los creyentes se encuentran en esa condición. El texto dice que cuando este hombre, el Señor le preguntó si veía, él responde, y la forma griega muestra que él exclama de alegría. No reclama que no puede ver perfectamente. Él dice: oh, veo hombres, pero los veo como árboles que se mueven. Entonces, uno pudiese decir, ah, está reclamando porque no está viendo bien. No, él estaba feliz, él estaba gozoso de poder ahora ver con sus ojos y poder ver algo, aunque no hubiese sido perfecto, aunque no hubiese sido claro. Muchas veces nosotros estamos como ese hombre. Nos contentamos con ver borroso. Nos contentamos con esto nomás. ¿Para qué más? ¿Con esto es suficiente? ¿Para qué más? ¿Para qué quiero conocer más de Dios? ¿Para qué quiero conocer más de su palabra? ¿Para qué quiero tener más comunión con Él? Esto me es suficiente. Con esto estoy bien. Hasta aquí nomás. ¿Para qué más? Pasar más allá sería ser fanático. Pasar más allá sería entrar a algo irracional. Yo no quiero que me consideren como un religioso. Mucha gente piensa así. Yo no quiero que me vean como un fanático. Hasta aquí está bien. Veo ya, veo algo, veo borroso, entiendo algunas cosas, pero es suficiente con eso. Querido, no, no. Ciertamente, hay etapas en tu vida en que vas a ver borroso, pero el anhelo de tu corazón debe ser llegar a que el Señor te permita ver con claridad, que el Señor te permita ver con plenitud y que pueda realmente disfrutar de todo lo que Él nos ha dado, de todo lo que Él nos ha mostrado en su palabra, de todo lo que Él nos ha prometido. Queridos, no nos conformemos solo con ver borroso. No estemos alegres por eso. No estemos alegres simplemente por el hecho de que podemos entender algunas cosas. Debemos sumergirnos, debemos ir mucho más allá. Como la visión de Ezequiel, tenemos que entrar a esa agua y que el agua nos llegue más allá de los tobillos, más allá de las rodillas, más allá del pecho, que nos inunde. Y que esa agua que corresponde al río de Dios, esa agua que corresponde al conocer a Dios, a tener una relación con Él, nos inunda y nos dé un hambre desesperada por Él. No podemos conformarnos con ver borroso. Tenemos que humillarnos delante del Señor y permitir que Él nuevamente ponga su mano para que ahora sí podamos ver con claridad. Amados, no nos sorprendamos de cosas tan pocas. Está bien, siempre debemos sorprendernos de las cosas que Dios ha hecho. Pero no debemos quedarnos solo con eso. La palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son aquellas que Dios ha preparado para quienes le aman. Por tanto, ten una expectativa de que va a haber más. Va a haber más. En Dios va a haber más. Entre más busques al Señor, más vas a poder ver su gloria. Entre más busques al Señor, más vas a poder ver la vida de una manera distinta. No te conformes con ver borroso. No te conformes con eso solamente. Es necesario, hermanos, que anhelemos que el Señor Jesucristo nos siga tocando y continúe realizando esa obra en nosotros que prometió algún día. Así que esto es lo primero que podemos rescatar de este milagro en dos etapas. Un ciego que era ciego, no veía nada, que al principio ve borroso, pero que después termina viendo completamente porque el Señor Jesucristo sí lo sanó. Así lo hizo y lo sanó. Amados, lo mismo pasa con nosotros. El proceso hacia la madurez cristiana no es un proceso instantáneo, es un proceso de crecimiento paulatino, con muchos tropiezos. Vamos a tener momentos en los cuales vamos a tener mucha fe. Vamos a amar estar con la palabra de Dios. Vamos a amar orar. Vamos a desear hacerlo. Vamos a querer estar con los hermanos. Pero de pronto van a venir situaciones en la vida que nos van a hacer tropezar. Van a venir situaciones que nos van a llevar al desespero, a alejarnos de la palabra de Dios, a alejarnos de la oración. Eso es parte del proceso de la vida del creyente. Pero debemos anhelar salir prontamente de ese hoyo para poder seguir creciendo y poder seguir de la mano del Señor, viendo las maravillas que Él hace. Queridos, es necesario que sepamos, entendamos que nuestra vida espiritual, nuestra vida de discipulado en Cristo es un proceso paulatino. Somos inmaduros en un momento, pero ya llegaremos a la madurez. Vamos a ver borroso en un principio, pero no nos conformemos con eso. Sabemos que debemos anhelar ver de mejor manera. Debemos ir hacia la madurez, apuntar hacia la madurez. El crecimiento del discípulo de Cristo es un proceso. Es un proceso. J.C. Ryle, el obispo Ryle, dijo lo siguiente al respecto. Él dijo, pocas personas convertidas ven las cosas nítidas al principio. Ven débilmente la naturaleza y proporción de las doctrinas, prácticas y ordenanzas del Evangelio y las entienden de manera imperfecta. Querido, puede que hoy día tú no entiendas todas las verdades de Dios. Puede que hoy día tú te sientas que te falta mucho por aprender, que estás recién comenzando. Perfecto, no te contentes solamente con eso. Anhela más, pero también espera más. Porque hoy puede que no sepas, hoy puede que te falte, pero mañana, si sigues en Cristo, sigues fiel a Él, Él te va a dar más. Él te va a empujar hacia la búsqueda de Él. Él te va a ayudar. Hoy no entiendes ciertas cosas, mañana las vas a entender porque sigues de su mano tomado. Así que este es un llamamiento a la madurez. Es un llamado a ir más allá, a no conformarse, pero también a tener esperanza de que el Señor Jesucristo nos tomará de su mano y comenzó esa obra y va a ser fiel hasta terminarla. Él no despidió a este ciego y lo mandó a su casa. No le dijo, ya vete perfecto, ya algo ves, así que conténtate con eso. No, él inmediatamente, luego de preguntarle qué tal veía, lo sana definitivamente. O sea, él termina lo que empieza. Jesús no hace obras a medias. El Señor no va a hacer una obra media contigo. No va a hacer una obra media conmigo. El Señor nos va a llevar. Pero para eso es necesario que estemos disponibles para Él. Que estemos ahí para que Él nos toque. Para que Él nos abra los ojos. Si no estamos ahí, si no somos perseverantes, evidentemente esa madurez no va a llegar. No va a llegar. Hay momentos en los cuales vemos cosas y las vemos de manera imperfecta. El mismo apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, vivía como niño, comía como niño, pero llega el momento en el cual ahora soy adulto y puedo ver las cosas como son. Hermanos, hoy vemos las realidades de Dios como por un espejo, como por rebote. No vemos la sustancia, vemos la imagen solamente. Pero llegará el día cuando veremos todo con mayor claridad y eso sucederá cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese camino hacia allá vamos a ir madurando, vamos a ir creciendo. John Owen, el puritano, dijo lo siguiente: la gracia, la gracia nos da una visión parcial de las cosas espirituales, pero la luz de la gloria nos dará una visión perfecta y completo entendimiento. Esta es la diferencia entre la visión que tenemos ahora y la visión que tendremos en la gloria. Hermanos, hoy vemos así, hoy no comprendemos muchas cosas, pero llegará el día donde nuestros ojos serán abiertos e iremos avanzando en esto. Así que tenemos que anhelar eso, debemos anhelar estar con el Señor, estar junto a Él para que Él nos vaya transformando y abriendo nuestros ojos para comprender. Eso es lo que el Señor Jesucristo le quería mostrar a sus discípulos con esta imagen vívida, con esta parábola viviente, esta enseñanza que le dio a sus discípulos de haber sanado a este hombre en 2 etapas, mostrándole la condición en la cual estaban ellos en ese momento y en la cual estarían en el futuro. Por eso, hermanos, debemos saber que tenemos que ser transformados día a día. William Barclay, un comentarista, dijo lo siguiente: es gloriosamente cierto que una conversión repentina es una posibilidad de la gracia, pero es igualmente cierto que nos tenemos que convertir de nuevo todos los días. Amados, tenemos que estar dispuestos, disponibles todos los días para que el Señor abra nuestros ojos y podamos comprender esas realidades que Él nos quiere mostrar. Amados, luego de que Pedro no entendía nada de la enseñanza que el Señor le estaba dando con respecto a la levadura, pasa de un momento a otro a recibir una revelación del Padre, que es lo que veremos la próxima semana, Dios mediante, y testifica la verdad más gloriosa y que sostiene el Evangelio. Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración que Pedro dio es el fundamento de la fe cristiana. Aquel que no entendió lo que el Señor dijo con respecto a la levadura, en un momento, al poco tiempo, a los pocos días, llegó a testificar la verdad más grande que no se la reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Amados, ese también es nuestro proceso de crecimiento. Ese también es nuestro proceso de crecimiento. Así que tenemos esperanza. Punto número uno, no nos conformemos con ver borroso. Punto número dos, tenemos esperanza. El Señor no hace obras a medias. Si Él comenzó la buena obra, va a ser fiel hasta concretarla. Así que ánimo, pero estemos ahí. Seamos perseverantes. No nos alejemos del Señor. No esperes conocer más del Señor, amar más al Señor si estás alejado. No lo esperes, porque no va a ocurrir. Tienes que estar ahí presente. Ahora bien, el Señor, luego de haber hecho esto, habla con él nuevamente con este hombre. Y como todas las veces, normalmente el Señor quiere que guarden lo que se conoce como el secreto mesiánico. El Señor no quiere darse a conocer, pese a que ha hecho grandes milagros y la gente lo ha podido contemplar. Él siempre mantiene su llamado mesiánico de bajo perfil. Pero en esta oportunidad llama la atención. Manda a este hombre a que vaya luego de sanarlo, pero le dice que no vaya a la aldea, sino que vaya directamente a su casa. Directamente a su casa. Y aquí vemos el contraste tremendo entre la enseñanza que el Señor le da a sus discípulos y lo que le da a los incrédulos. Él no quería que este milagro fuese presenciado por la gente de Betsaida. No olvidemos que nos encontramos en Betsaida, la ciudad de origen, la ciudad natal de Pedro, Andrés y Felipe. Una ciudad cuyo nombre significaba casa de pesca, pero donde la incredulidad no había permitido que muchas personas siguieran a nuestro Señor Jesucristo. El motivo por el cual el Señor manda a este hombre a que vaya a su casa y que no pase por la aldea y que las personas lo puedan ver, es que esta aldea ya estaba condenada. Mateo capítulo 11, versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. El Señor Jesucristo hizo varios milagros, realizó varias señales en la ciudad de Betsaida, esta ciudad portuaria donde mucha gente llegaba. Pero ellos no quisieron creer. Ellos no quisieron creer. Y por esa razón el Señor Jesucristo envía a este hombre a su casa. Y para que no vaya a la aldea y para que estos hombres no puedan ver ese milagro, porque ya sus corazones estaban cerrados, sus corazones estaban endurecidos. Y aquí vemos el contraste. El Señor Jesucristo le promete a sus discípulos inmaduros que irán a la madurez, que en ese momento no ven, pero que verán. Pero en contraste a ello, el Señor Jesucristo priva a los incrédulos, a los rebeldes, a los duros de corazón, de poder ver sus grandes señales, sus grandes milagros, sus grandes prodigios. Un autor dijo con respecto a este pasaje: al acompañar al hombre fuera de la ciudad y negarle la oportunidad de regresar y proclamar lo que sucedió, Jesús confirmó la permanencia de la incredulidad en Betsaida y del propio juicio divino. Queridos, si tú hoy día estás aquí escuchando esto, si tú no has seguido a Cristo, si tú viendo todo lo que Dios hace, todo lo que el Señor ha hecho, quizás en personas que conoces, quizás cómo se ha manifestado en tu vida, pero aún así tú no quieres creer, ten cuidado, ten cuidado. Porque si tu corazón está endurecido y no quieres arrepentirte, no quieres volverte a Él, el Señor bien puede dar la media vuelta y darte la espalda. No esperes llegar a ese punto. No esperes llegar al punto donde el Señor dice: ¡ay de ti! Hoy es el día. Hoy es el día en el cual puedes arrepentirte de tus pecados. Hoy es el día en el cual puedes volver a Cristo. Hoy es el día en el cual puedes oír el mensaje del Evangelio y creer. confiar en que el Señor Jesucristo es el Mesías, en que Él, Dios hombre, vino a este mundo y cargó la cruz para pagar por tus pecados. Porque déjame decirte algo, a ti que todavía no estás convencido. Todos van a dar cuentas de sus pecados. Y la única diferencia entre un creyente y un incrédulo es que el creyente va a llegar a aquel juicio ese día. Y cuando se digan todas las causas que hay en su contra, el Señor Jesucristo va a decir: Padre, yo pagué eso. Yo pagué eso. Y cuando tú, que no has creído en Cristo, llegues ahí, tú vas a tener que pagar por tu pecado. Y va a ser el mismo Señor Jesucristo quien te va a condenar, porque el Señor, el Padre, delegó en el Hijo la condena. Hoy es el llamado, hoy es el día. No desperdicies esta oportunidad. No desperdicies esta oportunidad, querido. Hoy puede ser tu último día. No lo sabes, yo no lo sé. Pero no dilates más la situación. Esto es urgente. Esto es ahora. Ruego a Dios por tu vida. Ruego a Dios por tu corazón. Y también a ti, hermano o hermana, que has creído en Cristo. Ánimo. No te conformes, pero tampoco te desesperes. Porque si estás en Él, estás con Él, el Señor va a abrir tus ojos y vas a poder madurar, vas a poder crecer y vas a seguir en este maravilloso camino del discipulado, que es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dio promesa de una vida eterna para poder seguir conociéndole. Oremos al Señor.